en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Canarias guarda hoy un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la Dana que ya pasan del centenar. Las islas han ofrecido un contingente de bomberos y medios para ayudar a las tareas de búsqueda y rescate que se están llevando a cabo. Entre la población activa todavía queda mucha inquietud porque hay una gran cantidad de personas que permanecen desaparecidas. En COPE Canarias hemos hablado con Ángela Bergue, una isleña que vive en Valencia, que nos ha contado que había avisos sobre esta gota fría y que muchas empresas decidieron que sus trabajadores fuesen a sus puestos de trabajo.
Fue el caso de su marido, que estuvo un día atrapado en una nave cerca de un centro comercial en la que también se quedaron atrapadas alrededor de 600 personas, sin luz ni manera de contactar con sus familiares.
Instituciones, ¿no?, que tomaron esa determinación de no poner en peligro a sus trabajadores. Otras empresas no lo hicieron. Entonces, pues, les pasó como a mi marido, que, pues, el pobre tuvo que quedarse, trabaja en correos, tuvo que quedarse en correos, sin luz, con un polígono totalmente anegado enfrente de otro centro comercial que se llama El Buenaire, donde estuvieron 600 personas. Sin salir en toda la noche, y al día siguiente tampoco pudieron salir porque, según me contó, aquello era una zona totalmente devastada.
Ángela cuenta que las administraciones públicas sí que avisaron a sus trabajadores y les pidieron que no fuesen a trabajar. De hecho, los colegios y universidades suspendieron también las clases y avisaron, aunque tarde, de que no utilizaron los coches para desplazarse. Esta canaria apunta que lo vivió de una manera muy angustiosa porque su marido estuvo un día sin saber cómo o cuándo llegaría a casa.
No se dejó a la gente entrar a sitios a la restauración a poder cenar, porque ese era otro problema. Había luz, por ejemplo, no había las máquinas de vending, por ejemplo, que en correos no se podían utilizar. Claro, si no había luz, ¿dónde cargas el móvil? Que ese fue uno de los problemas importantes, que la gente estaba buscando sitios donde cargar el móvil. Yo como lo viví desde lejos, yo creo que fue incluso más angustioso para la gente que estábamos esperando.
El número de víctimas mortales está cerca del centenar y se espera que rebase esa cifra porque todavía hay muchas personas desaparecidas.
Nuestro compañero Tony Cerdá, que es valenciano, voló ayer a Valencia, aunque todavía no ha conseguido llegar a su casa en Tous. Tuvo que pasar la noche en casa de una amiga de su hermano en la capital, pero no sabe si va a poder llegar hoy a su pueblo, ya que las principales carreteras están colapsadas con coches o cerradas. Dice que no hay previsión de que vaya a abrir en las próximas horas, por lo que igual no puede ver a su familia.
Y desde entonces fue, una auténtica gincana. No he podido llegar al pueblo, he tenido que pasar la noche en Valencia ciudad, porque todos los accesos de entrada y salida, carreteras más importantes, como la A3, que es la que viene de Madrid, la A7, que es la autovía del Mediterráneo, y la que yo tengo que coger para ir a casa, están absolutamente colapsadas. Y no eso, sino que no hay previsión de que queden abiertas en las próximas horas. He podido pasar la noche después de comprobar de que todos los hoteles prácticamente de Valencia están completos.
Una Dana que, aunque fue avisada por la EMED, ha tenido efectos devastadores y azotó a la comunidad valenciana con muchísima fuerza, dejando carreteras anegadas, inundaciones e infinidad de destrozos. Abel López, miembro del Comité de Expertos para el Cambio Climático, cuenta que estos fenómenos meteorológicos cada vez van a ser más fuertes debido al cambio climático.
En el caso de las Danas también hay algunos estudios que apuntan que se están intensificando y aumentando su frecuencia en los últimos años como consecuencia directa de este calentamiento a nivel global que se está produciendo. Y entre otras cuestiones, uno de los factores que también lo explica muy bien es que cada vez el mar Mediterráneo cada vez está más cálido y es al final el motor de humedad para que se formen también este tipo de precipitaciones tan intensas.
Este experto señala que en España la población no está tan concienciada como debería. Cree que tenemos la asignatura pendiente, que es la formación o educación en material de protección civil o gestión de emergencia. En la misma línea se ha pronunciado Manuel Cámara, experto en supervivencia y preparacionista. Cree que en esta casa debemos tener un plan familiar de emergencias para saber qué hacer con cualquier tipo de emergencia, así como un kit de reservas mínimas, agua, comida para 2 o 3 días, linternas y una radio a pilas para poder saber qué está ocurriendo en el exterior.
Tener un punto de reunión en caso, por ejemplo, de emergencias, y luego tener un kit preparado en casa. Pues estamos viendo ahora que están asaltando los supermercados porque no tienen agua, no tienen comida, pues tener unas reservas en casa mínimas, por lo menos para 3 días de agua, de comida, tener linternas, tener una radio a pilas es muy importante porque cuando se va la electricidad, por ejemplo, ya no recibo ni órdenes ni noticias del exterior y poder saber lo que está ocurriendo, ¿no?
Un saludo de Brian Estupiñán. Ahora seguiremos hablando de más temas que te interesan, como qué será el Día de Todos los Santos en cada una de las islas. Pero antes, déjame contarte la previsión meteorológica para las próximas horas. En la provincia de Las Palmas, este jueves 31 de octubre, se esperan cielos poco nubosos por la mañana, aumentando a nublados en el sur y zonas de interior por la tarde. Las temperaturas permanecerán estables, con máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será flojo y variable, intensificándose por la tarde desde el norte a moderado. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los cielos estarán despejados por la mañana y con más nubosidad en zonas del interior por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife y los 14 grados centígrados en Valverde. El viento será flojo de dirección variable, aumentando a moderado del norte al final del día. Y en cuanto al tráfico, a esta hora del día vemos circulación menos fluida, con alguna cola en la autopista Tenerife 5 entre Santa Cruz y La Laguna, a la vez también en la Tenerife 2 a la altura de los túneles del campus Guajara, y en la autopista Tenerife 1 a la altura de Los Cristianos y entre Playa Las Américas en sentido sur. Si nos desplazamos hasta Gran Canaria, vemos también colas en la Gran Canaria 1 a la altura de la playa de las Alcabaras Carabaneras.
En FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles. Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Como te venía contando, entre hoy y mañana serán muchos los que se acerquen a los cementerios para acordarse de los seres queridos que ya no están. Por eso se amplían los horarios para facilitar la visita. En Santa Cruz, entre hoy y mañana estarán abiertos de 8 a 6 de la tarde y mañana también a esa misma hora. Fuera de esta fecha se mantendrá el horario habitual y por su parte el cementerio de San Rafael y San Roque abre mañana de 9 a 5 horas de la tarde. En Las Palmas de Gran Canaria, entre hoy y mañana el horario se ampliará de 7 a 7 de la tarde. Los días 2 y 3 se retoma el horario habitual de fin de semana de 8 a 5 y media. La víspera y madrugada del Día de Todos los Santos, como ya conocemos, se celebra en Canarias la Noche de los Finados, una costumbre que se ha ido perdiendo en muchos lugares del archipiélago en las últimas décadas, motivo por el que hay personas que siguen esforzándose en mantener viva esta tradición. Es el caso, por ejemplo, de Carmen Morales, que colabora a través de la educación. Ella es doctora en ciencias políticas y sociología, teóloga, y actualmente ejerce como docente en un instituto de Lanzarote. Morales nos ha hablado, tal y como suele contar a sus alumnos, de cómo Lanzarote vive esta fecha. Todo comenzó con una novena, luego llegó el Rancho de las Ánimas y la esperada Noche de los Finados.
¿Qué se hacía en Lanzarote? Pues todo comienza con una novena. 9 días antes de que sea el Día de Todos los Santos, las personas iban a la iglesia a rezar el rosario. Toda la noche en vela se leían vidas de santos, se rezaba el rosario. Los niños iban a casa de los vecinos con sus talegas. Después pasaba el Rancho de Ánimas. Es el grupo musical más antiguo de Canarias. Le cantaban sobre todo a los enfermos, rezaban por ellos. Desde el 1 de noviembre al 13 de diciembre salen todos los días cantándole a los finados.
En Fuerteventura también se mantiene la tradición. Tomasita, vecina del pueblo de Tuineje, colabora con una iniciativa mediante la que los centros de mayores preparan los arreglos florales para embellecer el cementerio. También te cuento que hemos conocido un caso, el de Cristina, una enfermera canaria con una fuerte vocación solidaria que le ha llevado a muchos países para ayudar a la gente. Uno de ellos, Burkina Faso, hace ya 25 años. Hace poco, paseando por Famara, escuchó el idioma nativo de este país e inmediatamente se acercó a conocer quién era esa persona. La sorpresa fue grande cuando descubrió que se trataba de una de las niñas huérfanas a las que ella había cuidado en un orfanato. Nos acercamos a la 1:30 de la tarde. Sigues escuchando Mediodía COPE.